Radio Nacional Clásica presenta Omni, objetos musicales no identificados. Idea y conducción, Marcelo Delgado.
Muy buenos días. Una nueva emisión de Omni, un programa con objetos musicales no identificados, siempre los domingos, siempre a las 11, siempre desde hace muchos años en esta misma radio. Y siempre ustedes y nosotros, de un lado y del otro, pero comunicados, a la espera de las músicas que cada semana traemos y ponemos a la consideración de todos y todas. El término contemporáneo proviene, como tantas otras palabras, del latín contemporaneus, que quiere decir lo que coincide en el tiempo. Esto implica que dos personas que viven a la vez en un mismo periodo de tiempo son contemporáneas. Por su parte, la Real Academia Española define contemporáneo como perteneciente o relativo al tiempo o época en que se vive. Y agrega, alguien contemporáneo es aquel que siente que su tiempo está hecho a su medida. Pues bien, es un modo de ver las cosas. De algún modo, el término contemporáneo es ambiguo. En principio es una categorización temporal, es decir, es un estar a la vez dos o más hechos o cosas o personas, como decíamos recién. Pero en nuestra cultura se ha convertido, además de esa categoría temporal, en un modo de ser particular. Es decir, lo contemporáneo ha dejado de ser una situación solamente para transformarse en una acción, en una manera de proceder. O sea que podríamos decir que el arte contemporáneo, para nosotros que estamos, como decíamos, a la vez en un mismo tiempo y lugar, el arte contemporáneo es un modo de ser de las obras. No es un atributo del tiempo, solamente porque las hacemos ahora son contemporáneas. No tienen solamente que ver con el momento en que aparecen, sino con el modo en que dialogan con ese tiempo. De ahí que decíamos una manera de proceder, un modo de ser de las obras. En un seminario que dicta en Venecia en 2005, el filósofo italiano Giorgio Agamben advertía que contemporáneo es aquel que tiene la mirada fija en su tiempo para percibir no la luz, sino la oscuridad. Todos los tiempos son oscuros para quien experimenta esa contemporaneidad. Contemporáneo vendría a ser precisamente aquel que sabe ver en la oscuridad y, en palabras del mismo Agamben, se encuentra en grado de escribir entintando la lapicera en la tiniebla del presente. Todos los tiempos para el contemporáneo son oscuros. Contemporáneo, por lo tanto, es quien sabe ver esa sombra, quien se introduce en la neblina intentando develarla. Los músicos, los compositores, estamos todo el tiempo dialogando con la tradición que vive entre nosotros, algunos negándolas, otros aceptándola mansamente y otros estableciendo alguna dialéctica que permita enriquecer el presente mirando hacia esa herencia que hemos recibido. Hoy vamos a escuchar tres obras y vamos a poner un poco en cuestión esto que estamos hablando. La primera obra es de una compositora noruega nacida en 1954, Cecilie Ore, que nació en Noruega y se formó allí. Después, por supuesto, rodó por algunos lugares europeos, pero básicamente su acción está centrada allí. Vamos a escuchar una obra para cuarteto de cuerdas que se llama Cirrus. Cirrus, y hoy estamos con las etimologías, viene del latín que quiere decir hebra del cabello. Pero al mismo tiempo todos sabemos que los cirrus son un tipo de nubes que están compuestas además por cristales de hielo y son unas bandas delgadas, finas, acompañadas por copetes. Son tal vez de las más bellas formaciones de las nubes. Son como velos que se sobreponen unos sobre otros. Ahora bien, la obra que vamos a escuchar es una obra ciertamente que parece estar todo el tiempo incómoda acerca de algo que no sabemos qué es lo que es. No descansa casi nunca. No tiene una melodía en particular, sino que más bien son gestos que se van juxtaponiendo con texturas en general cerradas. No hay aquí polifonías muy evidentes. Cuando decimos polifonías quiere decir que un instrumento esté haciendo algo y otro está haciendo otra cosa distinta. Aquí parecen estar los cuatro instrumentos del cuarteto de cuerdas formando un único organismo que trata de acomodarse o trata de decir algo en la incomodidad. Vamos a ver qué nos parece esto que tenemos y que nos propone nuestra compositora, Cecilie Ore.
Thank you. Thank you.
Recién escuchábamos Cirrus para cuarteto de cuerdas de Cecilie Ore. La interpretación, el Cicada String Quartet. Decíamos hace un rato que compositores y compositoras de nuestra actualidad y de la inmediatamente precedente, han dialogado o han establecido al menos una relación con la tradición occidental, por supuesto. No estamos hablando de toda la música del universo. Nuestro programa se centra en un tipo de producción que tiene que ver con la herencia europea y que después ha asumido caracteres diferentes en diferentes lugares del mundo. En todo caso, con esas tradiciones, como decíamos antes, algunos las han tratado de negar o de olvidar. Una empresa vana, fútil, no se puede cancelar la memoria. No podemos dejar de tener en nuestra memoria alguna pieza de Bach, de Beethoven o de Schumann, o pensar que si no pensamos en ellos y cerramos los oídos no existen más. Pero es otro tema este. Y decíamos que algunos compositores o compositoras, hoy tenemos además tres compositoras. Algunas compositoras se sienten más cómodas en el diálogo con esa tradición, aún en esta contemporaneidad de la que estábamos hablando. Es el caso de Camille Pepin, una compositora francesa nacida en 1990, cuya obra dialoga claramente, y vuelvo a decirlo, de una manera cómoda, no en esa hurgando en esa oscuridad de la que hablaba Agamben, sino más bien de un modo, suponemos que es absolutamente sincero de su parte, dialogar con ciertas tradiciones. La obra que vamos a escuchar de Camille Pepin se llama Avant la clarté de l'aurore, antes de la claridad de la aurora. Es una obra escrita para dos clarinetes, dos trompetas, dos cornos, dos violines, dos violonchelos y dos percusionistas que tocan placas, vibráfono, marimba y algunos instrumentos no escalares. Está basado en un cuarteto del poeta Alexandre Pushkin, que dice, en una traducción aproximada, así la luna sobre la rosa, que la lluvia aumenta aún más, difunde su místico resplandor antes de la claridad de la aurora. Son cuatro versos, la obra tiene cuatro partes. Es una obra casi impresionista. Podríamos decir que si estamos desatentos a la proveniencia, podríamos decir, hay algo aquí de Debussy, algo de Ravel, algo de los impresionistas de comienzos de siglo. A la vez, en palabras de la compositora, hay un homenaje encubierto a Stravinsky. No por el uso del ritmo que conocemos todos en Stravinsky, sino por cierto uso de los instrumentos de vientos. Recordemos las sinfonías para instrumentos de vientos de Stravinsky de 1918, que está escrita en homenaje a la memoria de Debussy. Como decíamos antes, algunos compositores se sienten más incómodos en su relación con el presente y con el pasado. No parece ser el caso de nuestra compositora, Camille Pepin, que dialoga de una manera poética, naturalista, amable, con esa tradición que mencionábamos antes. Aquí llegan las claridades de la aurora, de Camille Pepin. Antes de la claridad de la aurora, de Camille Pepin. La interpretaron miembros de la Orquesta Filarmónica de Radio France, dirigidas por Mico Frank. Y llegamos a la última obra de nuestro programa de hoy. Una obra de una compositora francesa, tal vez no tan popular, tal vez no tan reconocida, pero tan importante como sus contemporáneos. Se trata de Betsy Jolas, que nació en París el 5 de agosto de 1926 y que ahora tiene 94 años. Vivió un tiempo de pequeña en los Estados Unidos, pero después completó sus estudios en el Conservatorio Nacional de París. Y es contemporánea, por supuesto, de todos los grandes otros compositores que han surgido en el mainstream europeo. Por supuesto, contemporánea de Pierre Boulez y de Gheorghe Ligeti, Luciano Berio y de Luigi Nono, etc. En todo caso, con una propia personalidad y con muchas de sus obras basada en la voz humana. No quiero decir con esto que escriba para coro, pero muchas de sus obras incluyen la voz, y la que vamos a escuchar en particular. Su segundo cuarteto, cuarteto para voz y cuerdas. En la tradición de los cuartetos, por ejemplo, los cuartetos de Mozart, cuartetos con flauta, cuartetos con oboe, en donde el primer violín estaba reemplazado por una flauta o por un oboe, y después estaban los otros tres. Y en este caso es una voz de soprano, un violín, una viola y un violonchelo. La voz aquí es tratada como un instrumento. No hay texto, solo fonemas elegidos cuidadosamente para establecer transiciones sonoras que se generen como analogías de aquello que hacen los otros instrumentos de cuerda. No es tampoco mimetizar y transformar la voz en un instrumento de cuerda. Es un instrumento solista que se despega, como decíamos antes, una flauta del trío de cuerdas, un oboe. Aquí hay una voz, pero que no porta significado extramusical. No hay un texto. Y en todo caso, hay sí una extremada voluntad comunicativa. Empezamos nuestro programa hablando de las maneras de dialogar con la tradición. Jolas no desdeña las adquisiciones contemporáneas, pero tampoco adhiere a una abstracción absoluta alejada del oyente. La voluntad comunicativa para ella es todo. La búsqueda de esa belleza que es portadora de sentido y no simplemente decorativa. Los invito a todos y todas a escuchar este bellísimo segundo cuarteto de Betsy Jolas.
Thank you. point.
Quarteto 2 de Betsy Jola. Mika Weitel en violín, Samuel Kelder en la viola, Benjamin Schwartz en cello y Emily Thorner en la voz. Y se nos fue el programa y nos estamos pasando de tiempo y nos vamos a ir antes de que nos echen. Ojalá la hayan pasado tan bien como la he pasado yo. Nos estamos escuchando la próxima semana. Pásenla ustedes muy bien.